la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Combaten incendio en el Cerro del Tajo, justo debajo de la segunda sección de Bugambilias. Localizan colectivos dos cadáveres, uno en el Bosque de la Primavera en Zapopan, otro en Tonalá. Desactivan autoridades federales 6 tomas clandestinas en un ducto de Pemex en Zapotlanejo. Insiste el presidente López Obrador, el Fondo de Pensiones para el Bienestar no busca robarse las Afores. Reportan balacera en la costera de Acapulco previo a la llegada del presidente a la convención bancaria. Se registra una explosión e incendio en una refinería de Pemex en Veracruz. Con información en materia de meteorología, le platico que se pronostican lluvias en algunas zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, el centro de México, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, la presencia del nuevo frente frío 47 genera fuertes rachas de viento en los estados fronterizos del norte del país. En tanto, continúan las altas temperaturas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. Evidentemente aquí está Jalisco. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 35, un cielo mayormente soleado con temperaturas elevadas esta tarde y algunas nubes. El ambiente agradable el resto del día, también durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 14 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 32 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Ya llegamos al fin de semana, es viernes 19 de abril del 2024 y le invitamos, por supuesto, a permanecer en este espacio con el propósito de conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Y además de esto, invitarle naturalmente a platicar con nosotros, a entablar la comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o si a usted le resulta más práctico nos puede hacer llegar sus mensajes de texto a través de WhatsApp o a través de Telegram en el 33 11 55 19 62. Se lo repito con mucho gusto, actualícelo, 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Le deseo que tenga usted una excelente tarde, que la jornada vaya caminando conforme a lo previsto. Y bueno, pues vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas, entre otras cosas, información en torno a un incendio registrado ahí en la segunda sección de Bugambilias. Pues es la mera época y la situación pues no es sencilla, ¿no? En materia de incendios forestales. Vamos a revisar también el tema de los desaparecidos aquí en el estado de Jalisco y la localización de cadáveres en la zona metropolitana de Guadalajara por parte de colectivos integrados por personas que están buscando a algún ser querido. Y a nivel nacional, claro, vamos a ver en qué va el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con esto y más, al regreso de la pausa. Bien, vamos a los detalles de la información. Información relacionada con un delito del que ya hemos platicado con usted y lo cierto es que pese a las estrategias, al endurecimiento de las sanciones, incluso pues a algunas decisiones que en su momento resultaron en verdaderos actos de molestia para la ciudadanía, lo cierto es que no pasa nada. Y este delito prevalece. Y prevalece además en la inmensa mayoría de los casos en la impunidad. Y me refiero al robo de combustibles. Hace apenas algunas horas autoridades federales localizaron otras tomas clandestinas aquí en el área metropolitana. José Luis Escamilla tiene para nosotros los detalles. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, 6 tomas clandestinas localizadas más por parte de personal de la Guardia Nacional y de Seguridad Física de Pemex, en el territorio de Jalisco. 6 tomas más que se suman a esta larga lista de instalaciones similares que han sido localizadas en este estado y particularmente en la región de los Altos, Altos Sur y Altos Norte. En esta ocasión tengo que hablarte de lo que ocurrió sobre el kilómetro 216 del poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del poblado Potrero Negro del municipio de Zapotlanejo. Resulta que ahí, haciendo su patrullaje de rutina, los elementos de la Guardia Nacional y de Pemex encontraron estas tomas clandestinas ahí, como te digo, en el kilómetro 216. Como es habitual, no había nadie que estuviera ya en el lugar. ¿Cómo operan estos huachicoleros? Pues ellos llegan mayormente de noche o cuando saben que no va a haber vigilancia, hacen unas perforaciones en los ductos de Pemex y colocan estas tomas. ¿Qué son unas tomas? Imaginemos un tubo completamente liso al que se le perfora y después se colocan llaves de paso. Eso es tal cual una toma clandestina. Se le colocan llaves de paso de donde conectan mangueras que van directamente a algunos bidones. Ellos se van, simplemente dejan abierta la llave de paso y cuando comienza a fluir la presión del combustible allá en estos ductos de Pemex, entonces ellos permiten solamente que se llenen los bidones, los tambos, los contenedores, pasan por ellos, se los llevan y ponen más. Por eso es que cuando llegan las autoridades nunca localizan absolutamente a nadie, porque ellos simplemente van cuando saben que el bidón ya se llenó. Además, también se colocan en algunos puntos donde saben también que a la distancia se va a poder conocer si acude alguna autoridad y entonces poder escapar con anticipación. Así que finalmente son seis tomas clandestinas más localizadas en las últimas horas. Y la otra parte de esta historia ocurrió en la calle Los Olivos de la colonia guadalupana del municipio de Tonalá, donde fue asegurada una camioneta de caja seca que transportaba 86 bidones con gasolina presumiblemente robada. Es decir, primero te platicaba de cómo se conectan a los tubos de Pemex para sacar el combustible y después cómo lo venden. En muchas de las ocasiones este combustible se vende, por ejemplo, a pies de carretera en bidones de 20 litros, de 30 litros, y ahí es donde lo comercializan después de que se lo llevaron de los ductos de Pemex, de que se hizo como tal el huachicoleo, la sustracción ilícita de hidrocarburos. Luego viene la parte de la venta en muchos tramos carreteros donde abandonan el combustible también cuando saben que llega alguna autoridad. En este caso de lo ocurrido en Tonalá, pues abandonan la camioneta con los bidones en su interior. En muchas ocasiones incluso son vehículos robados lo que se utiliza para este delito. Pero bueno, lo que es un hecho es que el robo de combustible sigue estando vigente en territorio de Jalisco y que es una zona donde no da tregua este delito. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y un delito además, mi estimado José Luis, que pese a los esfuerzos por parte de las autoridades, sobre todo federales, pues se registra una tendencia al alza, recordando que incluso se echó mano de algunas estrategias muy agresivas, ¿no? Prácticamente en el arranque de la administración del presidente López Obrador, está cruzada en contra del robo de combustible que se pues tradujo en un gran acto de molestia para la ciudadanía, y la realidad es que pues no ha pasado gran cosa.
Sí, así es, no pasó gran cosa, ese es el término. El robo de combustible se encuentra en los mismos niveles de como comenzó la administración del presidente López Obrador. Es un delito del fuero federal donde se tiene perfectamente bien ubicado. Fíjate, Ricardo, que a diferencia de muchos otros delitos, el robo de combustible es mucho más rastreable. ¿Por qué? Porque los delincuentes no lo pueden cometer en cualquier parte, lo cometen donde están los ductos, y los ductos, Pemex sabe dónde están. Es decir, me parece que ya podría haberse fincado una estrategia puntual para detectar a estas personas, para prevenir el robo, pero no ha ocurrido. ¿Por qué? No lo sé, pero la realidad, como te digo, es que este delito sigue en la misma proporción que cuando comenzó la administración federal.
Sí, por supuesto, y en contraste con la pasada, de acuerdo con algunos organismos, el Observatorio Nacional, por ejemplo, Ciudadano de Seguridad, pues se da cuenta de un incremento en la comisión de este delito, por lo menos de tomas clandestinas, del 120% durante esta administración. Con Peña Nieto, digamos que durante los primeros 5 años de gobierno, había cosa de 20,000 tomas, ¿no? Con el presidente López Obrador, más de 45,000.
Y por supuesto que tiene que ver, Ricardo, con la compra del combustible. Es decir,
claro,
si este delito persiste, es porque hay quien esté comprando el combustible en las carreteras, en los gasolineras clandestinas, en los talleres, y por eso sigue siendo un negocio productivo, por supuesto, para la delincuencia.
Pues nos mantendremos al pendiente, mi estimado José Luis, respecto a este asunto que queda, como lo decíamos, pues prácticamente en la totalidad de los casos en la impunidad y además el riesgo que implica para la población. Por lo pronto, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más noticias para usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, en este caso relacionada con incendios forestales. Héctor Escamilla tiene la información actualizada. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también en el auditorio. Bueno, comentarte que esta mañana se presentó un incendio bastante fuerte en la ladera del Cerro del Tajo, esto exactamente debajo de la ceja, donde inicia la segunda sección del fraccionamiento Bugambilias. Digamos, exactamente debajo de las casas que están, digamos, en voladero, en la parte inferior se encontraba este siniestro que de manera preliminar se informa consumió 1.8 hectáreas de esta ladera. Es una zona que es muy empinada, es una zona, digamos, compleja en este Cerro del Tajo. El fuego, por lo que nos informan, consumió sobre todo maleza y arbustos. Dañó algunos troncos de arbolado, pero en general los árboles se encuentran en buenas condiciones en esta zona del Cerro del Tajo, que si bien no forma parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera, sí es parte de un polígono que se encuentra protegido desde el año 2018, el área de conservación del Cerro del Tajo. Ya, por ejemplo, esta zona no se puede urbanizar, a pesar de estar muy cerca de Bugambillas, esta zona ya se encuentra blindada desde el 2018 la administración de Aristóteles Sandoval. Comentarte, Ricardo, que la emergencia fue atendida por elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, la Brigada Forestal de SEMADET, personal de CONAFOR y personal de bomberos de Zapopan, usaron agua a presión para humedecer la maleza, para impedir que las llamas pudieran llegar a extenderse mucho más hacia esta zona forestal, o esta zona que finalmente es, digamos, ya está dentro del núcleo urbano, pero finalmente por la presencia de plantas o tipo de flora que se encuentra en el sitio, sí se puede considerar como una zona forestal. Por lo pronto, reitero, ya este incendio fue confirmado como liquidado por parte de las autoridades, que todo inició cerca de las 10 de la mañana, y vaya que causó alarma entre los propietarios de varias de las residencias que se encuentran asomadas en este balcón del Cerro del Tajo. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Que finalmente, mi estimado Héctor, bueno, la realidad es que prácticamente pues son ya desarrollos urbanos que están como a las faldas o en el perímetro de la Primavera, ¿no?
Sí, la realidad es que la segunda sección de Bugambillas jamás debió existir, como también varias zonas del Cerro del Palomar tampoco debieron existir nunca, claro, ubicadas en el Cerro del Tajo. Estas zonas, este cerro, digamos que fue invadido lentamente por el desarrollo inmobiliario, sí. Por empresarios voraces y todo esto. Muchos vecinos que ahora se inconforman, por ejemplo, con el tema de la urbanización del Bosque de la Primavera. Bueno, la realidad es que el Cerro del Tajo, si bien no forma parte de los 30.500 kilómetros cuadrados del polígono,
del área natural como tal,
de 3.500 hectáreas del polígono protegido de la Primavera, y formaban parte del Cerro del Tajo de las 36.000 hectáreas que originalmente conformaban el Bosque de la Primavera, pero reitero, pues se lo fue comiendo la mancha urbana, y a partir de 2018 hay un blindaje que impide que se pueda seguir fraccionando en el cerro, aunque pues ya, lamentablemente hay un gran daño hecho porque otras viviendas ocuparon el espacio.
Sí, por supuesto, y pasa también de pronto con vecinos de Pinar de la Venta, ¿no? También reclaman el desarrollo y uno dice, ¿hola?
Sí, exactamente. El tema que van a Pinar de la Venta es un fraccionamiento que también los especialistas y urbanistas decían, ese fraccionamiento no debe autorizarse porque se ha ido carcomiendo la mancha, pero si bien no está en los 30.500 kilómetros considerados dentro del decreto federal de la Primavera, sí, igual que el Cerro del Tepopote, por ejemplo, los serán 36.000 hectáreas, pero no sé por qué estoy confundiendo, 36.000 hectáreas, las sí. Que formaban la Primavera y que lo fueron carcomiendo. Entonces, claro. Bueno, ahí es un problema de también de invasiones y de congruencia en el tema de las afectaciones al bosque.
Héctor, muchas gracias por la información. Más adelante regresamos contigo con otros temas.
Hasta luego, estamos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Héctor Escamilla. En la otra línea, mi compañero José Luis Jiménez Castro, listo ya también con su reporte. Hola, Huicho, adelante.
Hola, Ricardo. Bueno, hablamos de temas también muy de fin de semana. Lo que pasa es que fíjate que este día en el programa Módulo de Servicio hablamos de el por qué es tan importante el que los niños desde pequeñitos tengan clases de música, así como hay clases de educación ambiental, clases de civismo, que creo que todavía hay, clases de geografía. Bueno, ¿por qué no hay clases de música? Hoy tuve en cabina de Radio Metrópoli a 4 maestros de educación musical preescolar, ¿sí? La verdad estuvo muy bien el programa, donde, pues claro, se habla de que los pequeñitos, desde niños, deben de escuchar buena música, no solo música, sino buena música, y pues yo creo que todos de alguna manera, cuando estuvimos, no sé si en el kinder, en la primaria, otra vez en la secundaria, tuvimos por ahí alguna clase de educación musical, pero bueno, ellos señalan que actualmente y como están las cosas, la educación musical es importantísima para tener unos niños sanos, no solamente de conducta, sino de mente, espiritualmente, incluso hasta con buenos modales, hasta incluso también para aprender matemáticas. Tanta influencia tiene la educación musical en las escuelas. Pero una de las preguntas que planteamos a los 4 maestros que están ahí es, ¿qué está pasando con la nueva música? La nueva música que escuchan los niños ha sido muy cuestionado, usted sabe, todo lo que se oye en el radio, todo lo que escuchan los chamacos en redes sociales, en los antros, música, pues no sé si ya conocía música, pero las letras que dejan mucho, mucho que desear. Platicamos con el maestro Mario Cobian, y esto fue lo que nos dijo en torno a la música que están escuchando los niños desde muy pequeñitos. Adelante, por favor.
A cuestionarlos, me dicen, pues es que mi mamá pone esa música para hacer qué hacer, y pues son temas, incluso yo que trabajo en secundaria, son temas muy fuertes todavía para un joven de educación secundaria, y pues que no se diga con un niño de preescolar que no entiende muchas cosas y que se sabe las letras a la perfección, que no sabe ni lo que está diciendo, son letras bélicas, son letras que no son aptas pues para su edad. Y pues es lo que nos está bombardeando la música comercial.
¿Y cuál sería su recomendación, no sé, a los papás, o sea, a los compañeros, incluso hasta las estaciones de radio?
Sí, bueno, tristemente, pues, nos vamos sobre lo comercial, y que es lo que vende, y es lo que está vendiendo ahorita, pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad en ocasiones de tener charlas con los papás, pláticas, y ahí en las recomendaciones, bueno, van, pues, el daño que le pueden hacer a sus hijos, aunque ahí muchos papás lo niegan, que no les ponen esa música, pero, pues, ahorita las nanas electrónicas les dejan la tablet y los niños se meten, y pues es lo que está en vogue ahorita, y sale solo. Sí, aunque los niños pongan música infantil, salen cosas que
no son. Pues ahí está lo que nos comenta el maestro de música, Mario Cobian. Yo los cuestionaba porque hablábamos de la música chatarra, ¿no? De la que siempre ha existido. Música chatarra siempre ha existido. Música mala también. Incluso con, ¿cómo podemos decir? Con letras que en su momento llegan a cuestionarse. ¿Se acuerda usted de aquella despeinada, jajajaja, o esa chica alborotada, es un poquito alocada, que en su tiempo, seguramente ya en los años 60, ha de haber llamado la atención? Pero eso sí, estoy de acuerdo, incluso también los cabellos largos y también las minifaldas que se empezaban a utilizar, pero no pasaba de ahí. O sea, las letras eran, pues simplemente para su tiempo, bastante, ¿cómo te puedo decir?, escandalosos, pero no tan explícitos en las letras como ahora ocurre, donde se hablan de hechos eróticos, sexualidad, drogas, conductas avaladas, incluso ideas que pueden retomar los niños en las letras de las canciones. Así que bueno, está interesante, yo le invito a que escuche Módulo de Servicio esta noche. Ya me voy a meter al comercial a las 10 de la noche, porque se habló mucho también de la música clásica, mamás embarazadas, que bien pueden poner música, fíjate, luego dicen, no, pues es que mi hijo va a nacer, vamos poniendo música clásica. Y usted le pone a Beethoven y le dice uno de los maestros, no, aguas, Beethoven no es el más adecuado, porque la música de Beethoven es estruendosa, es muy ruidosa, no es para bebés. Sí, la música de Mozart, por ejemplo, música de flauta que Mozart utilizó. Y yo le decía, bueno, ¿a partir de qué mes del embarazo, la mamá puede ponerse en su pancita música para su bebé? Dice, a partir de el primer día. Así me dijo. Así, a partir del primer día, ya puede ponerle música a su bebé. Así que bueno, ahí queda todo este asunto de la música para niños de preescolar, pero todo lo que conlleva, mi querido Ricardo, cuando tienes una instrucción musical pues prácticamente de ahora sí, desde preescolar. Es mi reporte, mi querido Ricardo Camarena.
Sí, por supuesto, y la verdad es que es un gran tema y me parece muy interesante esto que tiene que ver con la apreciación musical, con la posibilidad de abrir los horizontes, de, digamos, estar en actitud, en disposición de conocer de todo. Digo, finalmente, pues siendo un asunto de gustos, pues cada quien sabrá, pero creo que sí hay estaturas, creo que sí hay música que podríamos considerar de buen o mal gusto, pero bueno, pues cada quien, pero es importante conocer y abrir horizontes.
Absolutamente, y es que no porque quieras tener un hijo, una hija Sara Brightman o un hijo Andrea Bocelli. Ajá. No, es simplemente por cuestiones mentales, espirituales, matemáticas, de conducta. No, hombre, todo lo que ayuda, escuchar música desde pequeñitos y buena música, Ricardo.
Muy bien, mi señor José Luis, ¿cuál sería la recomendación para este fin de semana? ¿Qué disco valdría la pena conocer o explorar este fin?
Mira, buena pregunta. Fíjate que ayer estaba escuchando una orquesta sinfónica que se llama el título de una canción de Led Zeppelin. Ajá. Pero es música de Led Zeppelin, pero en música filarmónica.
Sí, es una versión sinfónica.
El grupo se llama Kashmir. Kashmir se llama el grupo. Hay dos grupos Kashmir, uno es de rock y otro es sinfónico. Este Kashmir sinfónico toca música de Led Zeppelin, pero muy, muy, muy adecuado. Así que bueno, ahí está la recomendación. Ahora, si quiere ir punto y seguido, hoy va a estar Chicoche, mi querido Ricardo.
No, bueno, pues ¿quién pompó? Está bueno, mi huicho. Y también forma parte indiscutiblemente, claro, del acervo cultural.
Así es.
Muy bien, mi huicho. Pues un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Que estés muy bien.
Gracias, bonito fin de semana, José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la 1 de la tarde, estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada en el panorama local, nacional e internacional. Entre otras cosas, ya se lo adelantábamos. Vamos a ver en qué va el tema de las Afores. Emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su sintonía, ojalá que vaya bien su día, y gracias por permitirnos acompañarle en la chamba, en el coche, en su casa, en fin, en el desarrollo de sus actividades, en el día a día. Nos hace sentir muy bien, nos honra mucho, y además le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el número de WhatsApp y Telegram. Cualquiera de los dos programas que emplee usted, 3311-551962. Vamos a recordar la información más importante de las últimas horas. Combaten incendio de maleza en el Cerro del Tajo, justo debajo de la segunda sección de Bugambilias. El siniestro ya fue controlado. Localizan colectivos dos cadáveres, uno en el Bosque de la Primavera en Zapopan y otro en Tonalá. Desactivan autoridades 6 tomas clandestinas de un ducto de Pemex en Zapotlanejo. Insiste el presidente López Obrador, el Fondo de Pensiones para el Bienestar no busca robarse las Afores. Reportan balacera en la costera de Acapulco previo a la llegada del presidente de México a la convención bancaria. Se registra una explosión e incendio en una refinería de Pemex en Veracruz. La temperatura actual en la zona metropolitana de Guadalajara es de 33 grados Celsius. Le recuerdo que de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 35 grados, evidentemente. Una tarde calurosa aquí en la capital jalisciense, no tanto como la del día de ayer o antier, cuando la temperatura pronosticada rozaba los 36 grados, pero de que va a ser calor, bueno, ni hablar. Seguirá haciendo calor aquí en nuestra ciudad. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar la información que preparó para usted Arturo García Caudillo, el seguimiento respecto pues a este caso que ha generado polémica, que ha generado también preocupación, el famoso Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se va a financiar, en caso de que las cosas queden como se han planteado, pues a través de distintos mecanismos. Pero uno de estos, indiscutiblemente el que más ruido ha generado, pues tiene que ver con las Afores no reclamadas, que es una bolsa no menor, 40 mil millones de pesos, y dicen, hey, cuidado, se lo quiere quedar el gobierno federal, y el gobierno federal dice, para nada. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da nuevamente gusto, más bien me da gusto saludarlos. Lo que pasa es que ya en la mañana también nos saludamos, pero hoy es un nuevo auditorio, seguramente el que nos está escuchando. Y comentarles acerca de esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cuarto día consecutivo, desde que aprobaron las comisiones, al otro día, el martes, ya estaba hablando del tema. Bueno, por cuarto día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto evidentemente también tiene que ver con el hecho de que por ahí trataron de colar una versión del dictamen que no había sido aprobada y en la que pues era más dura la cosa respecto de las Afores. Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy de entrada citó a todos los funcionarios involucrados en este tema, en esta iniciativa, porque involucra al IMSS, al ISSSTE, al Infonavit, a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Gobernación. Así es que todos ellos estuvieron el día de hoy para explicar cómo es este asunto de las Afores, si se las van a tocar, si van a armar un fondo con las Afores, solamente con los fondos inactivos, con los recursos inactivos, o si con los recursos activos. Pues bueno, hoy el presidente López Obrador salió una vez más a defender su propuesta. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
O nos robamos las Afores, o vamos a expropiarlas, o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Los que roban son otros. No están aquí. No somos nosotros.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo escucharon ustedes, no son ellos los que roban, sino que están en otro lado quienes se agencian el dinero del pueblo. Y precisamente como hay mucha gente mal pensada, hablando de que la propuesta, la iniciativa, la enviaron primero en febrero y ahora en este mes, a punto de que se den las elecciones en el país, muchos pensamos o pensamos que es por motivos electorales por los cuales han sacado esta reforma. No lo hicieron hace un año, ni dos, ni tres, ni seis, lo están haciendo justamente a unos 40 días, poco más, de que se lleven a cabo las elecciones. Bueno, ante esto, pues muchos pensamos que tiene que ver con un motivo electoral, pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no, que el motivo real por el cual la está presentando es porque quiere reivindicar la lucha de los trabajadores, y qué mejor que presentarla el primero de mayo. Escuchamos al presidente López Obrador.
Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, la dejáramos para después, pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, Día del Trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo planteé en Río Blanco, en el aniversario de la represión, de la huelga de 1907. Y vamos a cumplir.
Y pues bueno, el presidente López Obrador no lo dijo, pero probablemente tiene calculado publicar el decreto el primero de mayo, justamente, es decir, esperar a que en la Cámara de Diputados sea aprobado el lunes y luego que sea enviado al Senado de la República, que se apruebe justo también la próxima semana y que entonces él se lo guarde esperando al primero de mayo. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Porque si lo publica antes, esto dará pauta a que la oposición o los opositores a esta reforma puedan presentar amparos y reformas de inconstitucionalidad, y entonces al presentarse estas, pues estaría bloqueando la ley y que entrara en vigor la ley. Así es que, pues seguramente ese es el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego no me acusen a mí de estar de mal pensado, Ricardo.
Bueno, ¿cómo crees, Arturo? Para nada. Para nada. Gracias, Arturo, por el reporte. Un abrazo.
Al contrario, buenas tardes. Un abrazo.
Gracias y feliz fin de semana. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y vamos a más información relacionada precisamente con este tema para tener, más elementos sobre la mesa, sobre todo recordar cómo es que comienza esta historia, cómo ha venido caminando, cuáles son los riesgos que advierten algunos especialistas, cuáles son las aclaraciones que hacen las autoridades federales, particularmente el presidente, y en qué vamos hasta este momento. Comenzaba el mes de febrero cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentaba al Poder Legislativo un paquete de reformas constitucionales, probablemente el último de gran calado en la recta final de su administración. Entre estas, una relacionada con las pensiones de los trabajadores, reforma que hoy discuten diputados y que ha polarizado opiniones y generado preocupación. La propuesta enviada por el presidente plantea, en términos generales, que los trabajadores al jubilarse perciban lo mismo que ganaban mientras estaban en su etapa laboral, algo a lo que actualmente no pueden aspirar quienes se pensionarán con la ley del IMSS correspondiente al 97.
Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales sí, no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron.
La propuesta, advierten analistas, es inviable en términos financieros. No habría forma de ponerla en marcha sin dar un duro golpe a las finanzas públicas o afectaciones en la prestación de otros servicios como educación y salud. Así lo afirmaba en una entrevista con Grupo Fórmula Luis Miguel González, director de El Economista.
Las finanzas públicas traen mucha presión. Evidentemente, esto hay que subrayarlo, el esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva. Es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo. Lo único que está claro es, si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente el país entero tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores.
El mandatario federal ha salido a atajar estas críticas al rechazar que es falso que pretendan quedarse con dinero de los trabajadores. Por el contrario, sería el gobierno federal quien inyectaría dinero para que aquellos trabajadores que se pensionen con la llamada ley del 97 puedan hacerlo percibiendo el sueldo que ganaban en su etapa laboral. El presidente López Obrador enviaba un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores sobre cómo obtener los recursos necesarios.
Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
Por mucho, el punto más álgido de la discusión tiene que ver con la propuesta para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, que plantea tomar el dinero que se encuentre en las Afores de aquellas personas con 70 años o más que no hayan reclamado estos recursos. Se estima que la bolsa ronda los 40 mil millones de pesos. Huele a expropiación, dicen algunos. Pero para el presidente se trata de la negativa de quienes verían afectados sus intereses.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos, pues se resisten, y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Ignacio Mier, coordinador de los diputados morenistas, afirma que el Fondo de las Pensiones del Bienestar no afectaría a los trabajadores.
Que no afecta ningún derecho, ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros. No confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Mientras que René Figueroa, legislador panista, advierte que avalar estas modificaciones prácticamente equivaldría a regalarle el dinero de los trabajadores al movimiento del presidente López Obrador. Así lo decía en entrevista con Imagen.
Si estamos hoy discutiendo ese dictamen, no es porque estemos en contra de los trabajadores, es porque estamos en contra de que Morena se quiera robar el dinero de los trabajadores, de que Morena le quiera meter mano al dinero de los trabajadores.
La discusión está en la cancha del Poder Legislativo. El tema se ha abordado en comisiones en donde avanza a pesar del voto en contra por parte de la oposición. El asunto deberá pasar en su momento al Pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y votación. De ser aprobado, el Fondo de Pensiones del Bienestar sería administrado por un comité técnico que definirá las reglas para recibir, administrar e invertir los recursos que se le inyecten, que podrían también provenir de otras fuentes de financiamiento como las ganancias que arrojen otros proyectos puestos en marcha por el gobierno federal. Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos con más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Rápido le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y el WhatsApp y el Telegram 33-11-55-19-62. Más información en torno a la localización de personas por parte de colectivos buscadores, de personas que lo dejan todo, que lo arriesgan todo en la búsqueda de sus seres queridos. José Luis Escamilla con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hoy damos cuenta de cómo otra vez los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas están haciendo la chamba a las autoridades en la localización de personas justamente sin vida, desaparecidas, enterradas, ocultadas de manera intencional. En las últimas 24 horas, menos de 24 horas, se han dado dos hallazgos por parte de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, hallazgos que seguramente le dan paz a familias. Si te parece, primero hablamos sobre lo que ocurrió a unos 2 kilómetros del poblado de la Venta del Astillero, dentro del Bosque de la Primavera, a espaldas, digamos, a 2 kilómetros, pero a espaldas de la Venta del Astillero hacia el lado de la Primavera. Ahí fue localizado un cadáver que tenía aproximadamente 7 meses de descomposición, algunas prendas de vestir hacer pensar que se trataba de un varón, el que fue encontrado ahí sin vida en este punto del municipio de Zapopan y donde se dio parte de las autoridades para el levantamiento de este cadáver. El segundo hallazgo lo lograron integrantes, bueno, este primero que te comentaba lo hicieron los guerreros buscadores de Jalisco, y este otro lo lograron las madres buscadoras de Jalisco en un predio despoblado ubicado aproximadamente a 1 kilómetro de la delegación de Mismaloya, perteneciente al municipio de Tonalá. Ahí fue localizado el cadáver de una mujer, Ricardo, 30, 35 años de edad, que, fíjate que en estas circunstancias está investigando la Fiscalía del Estado cómo ocurrió la muerte de esta mujer, porque aparentemente, a reserva de lo que diga la autopsia, la necropsia, esta mujer perdió la vida a consecuencia de una caída. Ella aparentemente no tenía huellas de violencia, sí lesiones en el rostro, pero que hacen presumir que ella posiblemente se había caído y que eso provoca su fallecimiento. Tenía ya algunas horas de descomposición, obviamente la acción del sol y de este calor que estamos padeciendo descompone los cuerpos con muchísima mayor rapidez, pero bueno, también fue trasladado al servicio médico forense para ser investigado este hallazgo bajo protocolo de feminicidio. Así que en las últimas 24 horas estamos hablando de 2 hallazgos por parte de colectivos. Hay que recordar que sigue abierta esta fosa clandestina en la zona del Cerro del Cuatro, donde han sido localizados cuando menos, el último corte que teníamos era de 10 osamentas encontradas ahí en la zona del Cerro del Cuatro. Quizá los colectivos, Ricardo, les actualicen la cifra antes. Para el resto de la población, incluidos los medios de comunicación, hay que esperar hasta por ahí del día 8 o 9 de mayo que se haga la actualización de esta página, de este micrositio de internet de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Pero bueno, una vez más, un ejemplo de cómo los colectivos de búsqueda
de personas desaparecidas, están haciendo la chamba las autoridades y están encontrando a los desaparecidos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, pues muchas gracias por la información, y no solamente pues le tienen que hacer frente al tema de la delincuencia, sino que padecen también en muchos casos la displicencia, la indiferencia por parte de las autoridades. Platicábamos ayer acerca de la denuncia ayer o antier sobre esta denuncia de que finalmente no les dan información, están chambeando en la opacidad, en el procesamiento de algunas de las fosas clandestinas. Entonces terminan siendo dobles, triples víctimas de la tragedia por la que ya atraviesan.
Sí, por supuesto. Y fíjate que en el caso de los colectivos están batallando porque se meten a lugares de muy difícil acceso, sí, donde están solos, donde han sido amenazados, perseguidos, por gente que a la que obviamente no le conviene que estén en los colectivos, y a pesar de que tendrían que estar con el acompañamiento puntual y oportuno de las autoridades, no llegan. Ricardo, en muchas ocasiones algunos de los coordinadores de esos grupos dicen, ya estamos aquí, ya encontramos un cuerpo, pero hemos llamado 3, 4, 5 veces al primer respondiente, sí, y nadie se acerca. Así que bueno, por donde le busques, los colectivos, a pesar de todo, están haciendo la chamba.
Indiscutiblemente. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Y tenemos más información relacionada precisamente con este tema. Delicadísimo, preocupante, muy grave, el de la desaparición de personas, casi 15,000 aquí en el estado de Jalisco. Griselda Torres Zambrano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Pues abonando al tema que ya tocaba José Luis Escamilla, previo a la Marcha Nacional de la Dignidad que se realizará el próximo 10 de mayo, Día de las Madres en México, un centenar de colectivos de diferentes estados del país arrancaron con las actividades de búsqueda por su cuenta, es decir, sin el apoyo de las autoridades de las más de 100,000 personas desaparecidas en México. Durante 3 días, a partir del 18 de abril, las familias participarán en la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, que contempla trabajo en campo, manifestaciones, pega de cédulas informativas y misas, entre otros, para concientizar sobre este grave problema de seguridad y crisis humanitaria. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado en México, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas por lo menos 9 madres buscadoras. Sin embargo, cuando se consulta a colectivos de otros estados como Oaxaca, dan una cifra de 20 desde el año 2010, 15 en la actual administración federal. Y hablando del tema, al sumarse a la exigencia de la Universidad de Guadalajara para la localización con vida del estudiante Aldo González Sevilla, de 18 años de edad, Carmen Gina Salazar, ella es coordinadora del Comité Universitario de Análisis de Desaparición de Personas de la UDG, recalcó que hasta el 31 de marzo, Jalisco registraba 14,704 personas desaparecidas, el 80% hombres y prácticamente la mayoría concentrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Tras citar a los estudiantes de la UDG que en diferentes momentos han sido desaparecidos, la académica universitaria reiteró que continuarán con diversas actividades para presionar a la autoridad a que se movilice para localizar al joven desaparecido el pasado 13 de abril, cuando se dirigía a su casa en Tepatitlán. Hoy, por lo pronto, la Universidad de Guadalajara, ayer lo hizo Glicux, hoy lo hace prácticamente toda la comunidad, hará un paro activo. Lo tenía contemplado hasta este mediodía, así es de que estaremos al pendiente de las actividades y la presión que trate de ejercer la UDG para que aparezca este jovencito de 18 años de edad, Aldo González Sevilla, estudiante de segundo semestre de técnico en prótesis dental. Ese es el reporte que tenemos, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Que además tampoco podemos pasar por alto, Gris, que la comunidad educativa de la Universidad de Guadalajara pues ha sido tocada en decenas de ocasiones por la delincuencia. Alumnos, docentes o ex trabajadores de esta casa de estudios que, bueno, se han reportado como desaparecidos.
Sí, precisamente sin información por parte de las autoridades, con la búsqueda por parte de las familias, sí. Pero sí, efectivamente, la Universidad de Guadalajara no ha quedado ajena a este fenómeno de seguridad y crisis humanitaria. Precisamente Carmen Chinas de alguna manera daba a conocer los nombres de los estudiantes que continúan desaparecidos, y reitero, no es la primera vez que tiene que hacer esto la UDG, porque generalmente sus estudiantes han sido golpeados por el crimen organizado.
Gris, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Gracias, Ricardo, que tengas excelente fin de semana.
Gracias, abrazo. el reporte de Griselda Tora Zambrano. Y por cierto, en algunos minutos más estaremos de vuelta con mi compañero Héctor Escamilla para conocer los detalles en torno al desarrollo de este paro de labores, esta suspensión de actividades en la Universidad de Guadalajara como parte de estas protestas, como parte de esta estrategia para alzar la voz y para insistirle y exigirle al gobierno que haga algo respecto a la desaparición de este joven estudiante, 18 años, alumno del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, un buen estudiante, un promedio de 96, que cumplía con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Se le pierde el rastro hace prácticamente una semana y la universidad, o quienes forman parte de la universidad, cierran filas para demandarle a las autoridades que tomen cartas en el asunto, sobre todo considerando que un capital importantísimo, fundamental, en el caso de la desaparición de alguna persona, pues es el tiempo. Mientras más tiempo pase, poco a poco se van difuminando las posibilidades, o se van reduciendo las posibilidades de encontrarlo bien, de encontrarlo con vida, de que regrese a casa, y por eso es que se les está pidiendo una enorme celeridad. Antes de dar paso al espacio comercial, permítame sacar algunas de las llamadas de parte de nuestro radioescuchas. El caso de Rafael Tenorio, quien nos está reportando que hicieron una tala de árboles en plena temporada de calor. No estaban enfermos, no parecía que tuvieran ningún problema. Solo pusieron una gasolinera, estaba en los límites de esta estación de servicio. En realidad, dice don Rafael Tenorio, estos árboles ni siquiera estorbaban. ¿En dónde? Ahí en Melchor Ocampo y Laureles, en la colonia El Vigía, corresponde a Zapopan. María nos comenta que la ruta 633 está tardando en pasar el servicio. Bueno, está quedándonos a deber. Jorge Arturo Martínez dice, en las explosiones del 22 de abril la gasolina corría por todo el drenaje allá en Analco y con el calor, sobrevino precisamente esta tragedia. Gracias don Jorge Arturo por su comunicación. Luis, ¿puedo ir con Héctor? Vamos a las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, en donde le decíamos a usted, pues se realizó un paro de actividades en demanda de la localización con bien y de vuelta a casa de uno de sus estudiantes. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comentarte que hace unos minutos terminó este paro de actividades por parte de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, estudiantes que se manifestaron para exigir la localización del estudiante Aldo González Sevilla. Aldo González Sevilla, desde el pasado fin de semana, se encuentra desaparecido. El estudiante pues es técnico en estudios de materia de odontológicos, y había salido de su casa dormitorio, donde habita desde el semestre pasado, para dirigirse a Tepatitlán a visitar a sus familiares. Lamentablemente, en el trayecto, al parecer, ni siquiera salió de la ciudad, en el trayecto de esta casa dormitorio con dirección a Tepatitlán, es donde ocurre la desaparición de este estudiante. Ayer hubo un paro de actividades en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, allá en la zona pues de Calzada Independencia. Hubo un paro de actividades durante una hora, y el día de hoy se sumaron a este paro también estudiantes de otros centros universitarios. Desde 12 de mediodía hasta la 1 de la tarde, minutos después de la 1 de la tarde, hubo que tardó más en meterse de nuevo a las instalaciones. Hubo este paro de actividades donde en los diferentes centros universitarios de la Casa de Estudios, así como en los planteles regionales, se alzó la voz para exigir la localización de este estudiante de 18 años de edad. Iba a compartir un audio, no alcancé a mandártelo, Ricardo, pero no estuvo presente el rector, Ricardo Villanueva. El secretario general de la Universidad de Guadalajara fue quien se encargó, digamos, de coordinar allá afuera de rectoría. Sin embargo, desde temprana hora la rectoría había mandado un comunicado donde mencionaban que se sumaban a esta voluntad universitaria de alzar la voz, no solamente por este joven, sino también por otros desaparecidos aquí en Jalisco. Llama la atención, y esto es importante destacar, que en algunos planteles, por ejemplo en CUCEA, los estudiantes y académicos salieron incluso hacia Periférico a manifestarse, En el caso de CUSEI también, los alumnos y académicos salieron a la calle. En el caso del CUCS, la manifestación fue dentro de las instalaciones. En el caso de Rectoría salieron hacia Avenida Vallarta, donde nos encontramos. Y bueno, comentar que en este que la autoridad, o lo que dicen las autoridades universitarias, es que esperan no tener que hacer otra movilización para exigir justicia, que esperan que estas pues estos reclamos sociales tengan efectos en el corto plazo. Mencionarte que una hora antes, aproximadamente antes de que fuera este paro de actividades en la Universidad de Guadalajara, la Fiscalía del Estado y el Gobierno del Estado como tal mandaron un comunicado afirmando que se estarán tomando todas las acciones necesarias para la localización de este estudiante, de Aldo González Sevilla. Me mencionan que se han estado llevando a cabo ya entrevistas con familiares, con conocidos, con amigos que pudieran esclarecer o de menos dar un norte de cuál fue el patrón de salida de su hogar de este muchacho de 18 años. Y bueno, finalmente mencionan que se está llevando a cabo todo lo que está todo lo posible por parte de las autoridades para su localización. El día de mañana, y esto es importante, se espera otra activación en este caso de Aldo González Sevilla, y están solicitando que a la 1:00 p.m. la gente accione su claxon a la 1:00 p.m. durante 3 minutos, esto como un símbolo de solidaridad con la localización de este estudiante. Lo que nos mencionan es que Aldo González pues no tenía ningún problema, se dedicaba a estudiar, visitar a su familia, es decir, no tenía tampoco enemigos. Entonces, bueno, la familia está muy preocupada y consternada por esta situación de la desaparición de este estudiante universitario. Ya por lo pronto en las planteles se han reanudado actividades, Ricardo, estaremos informando, bueno, también de otras movilizaciones que se lleguen a presentar. Esta es la información, muy buenas tardes.
Muy bien, pues estaremos al pendiente, mi estimado Héctor, y sobre todo al pendiente también de la información que poco a poco, o al menos así lo esperaría uno, de a conocer la Fiscalía Estatal, entendiendo que parte de estas investigaciones pues tienen que desarrollarse con discreción, pero también es importante saber pues en dónde están parados, más o menos qué están haciendo, en qué va este tema, que es un derecho de la ciudadanía y particularmente pues de su familia, que en más de alguna ocasión pues es justo esa la queja, es justo ese el reclamo, la opacidad o el silencio que en más de alguna ocasión guardan las autoridades.
Recordemos que la ley de víctimas establece, Ricardo, que la autoridad está obligada a informar de las carpetas de investigación a los familiares, ¿no? Siempre se acata esto, sí. Se lo brinca la autoridad, cuando en realidad es un derecho de los familiares de las víctimas de desaparición estar pendientes de todos los avances que hay en la carpeta. En muchas ocasiones le dicen que no por sigilo. A veces en realidad él no obedece más a que no haya avances. Esperemos que esto se dé muy diferente en este caso de este estudiante.
Confiamos en ello. Por lo pronto, Héctor, gracias por el reporte. Estamos al pendiente.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Ahora sí, Luis, me pongo a mano y corte, volvemos. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Gracias, amigos de Radio Metrópoli. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues vámonos con la información. Tenemos que los clavadistas mexicanos, Juan Celaya y Osmar Olvera, otra vez en las alturas de un evento internacional, ganaron hoy la plata en la prueba de clavado sincronizado desde el trampolín de los 3 metros, más bien, en el evento llamado Superfinal que se lleva a cabo en China. La dupla tricolor consiguió 420 puntos para finalizar en el segundo puesto detrás de los chinos Shengyuan Wan y Dao Yilong, quienes conquistaron la presea de oro. El bronce correspondió a Jack Lauer y Anthony Harding de la Gran Bretaña. En la categoría femenil, Viviana del Ángel y Alejandra Estudillo terminaron cerca del podio en la cuarta posición en la plataforma de 10 metros, también en los clavados sincronizados. Y bueno, a casi 3 meses ya para que inicien los Juegos Olímpicos de París, ya fueron designados los atletas que serán abanderados por México en el desfile de la ceremonia de inauguración de la justa olímpica. Se trata de Nuria Diosdado y también Emiliano Martínez. En el caso de Nuria, ella ha brillado en los últimos años en el nado artístico. Explica el respeto que ya se ha ganado tanto ella como también la delegación mexicana.
Pues en este momento estamos en el podio mundial, es un deporte, hoy México es un país potencia, la gente nos voltea a ver, la gente busca ver las rutinas de México, somos ya, incluso sabemos que países como China, ¿no?, que están en el oro mundial, oro olímpico, hasta se preocupan por lo que está haciendo México. Entonces saber que estamos en ese nivel es para nosotros, pues nos llena de orgullo, algo estamos haciendo bien, y sin duda, aunque hay presión de por medio y por los resultados que se han tenido, cada vez se espera más. Nosotras tratamos de entrenar pues con la confianza de que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que trabajar enfocadas, que nada nos distraiga y seguir en nuestro camino. Nuestra sede y mi entrenamiento está en la Ciudad de México, entonces ya ha arrancado pues la preparación, desde que empezó este año, saber que ya estaba clasificada con todo el equipo a París ha sido algo pues que desahoga mucho la presión, pues ya lo veo muy cerca, entonces contenta por lo que venga.
Ahí lo que menciona Nuria, que es de aquí de Guadalajara. Por su parte, Emiliano Martínez es subcampeón del mundo en el pentatlón y este viernes clasificó a la final de la segunda Copa del Mundo en Ankara, Turquía, luego de ubicarse en el segundo sitio de la semifinal B con un total de 1,174 unidades. Vámonos al automovilismo. Ya comenzó desde ayer por la noche, hora centro, la actividad del Gran Premio de China por la diferencia de horario. Y es que nada más hay que checar cómo están las cosas. En este momento ya sabemos que aquí en Guadalajara ya nos acercamos a las 14 horas 2 de la tarde. Mientras que en China, bueno, pues van a ser las 4 de la mañana. Nada más para que chequen las diferencias de horario. Y bueno, pues por lo pronto mencionarles que el día de hoy se llevará a cabo la carrera sprint a las 9 de la noche, hora centro, y Checo Pérez saldrá desde la sexta posición en el circuito internacional de Shanghái. El británico Lando Norris de McLaren saldrá primero, mientras que la calificación para el Gran Premio comenzará a la 1 de la mañana de este sábado. Y ya se llevó a cabo también en su momento la única prueba libre, Checo Pérez terminó cuarto. El entrenador alemán Julian Nagelsmann renovó contrato como técnico de la selección de Alemania hasta el Mundial 2026, anunció la propia Federación Alemana de Fútbol. El contrato inicial de Nagelsmann como seleccionador duraba hasta la Eurocopa 2024, en la que Alemania será sede. Ya comenzó la actividad en Europa, en algunas de las ligas. El día de hoy hubo actividad allá en Italia. El equipo de Génova volvió a perder, ya lleva 12 derrotas en la temporada y con 39 puntos se mantiene en el lugar 12 sin problemas de descenso, pero pues hoy perdió 1-0 ante la Lazio en este arranque de fin de semana de la actividad allá en la Serie A, donde tuvo participación el mexicano Johan Vázquez, quien jugó como titular y se quedó en la cancha los 90 minutos. Y bueno, hay actividad este fin de semana interesante para el fútbol de la Liga MX. Tenemos que los equipos de casa estarán jugando de la siguiente manera. El equipo de Guadalajara estará recibiendo el día de mañana a las 19 horas al Querétaro. Chivas ganando estaría todavía peleando para clasificar directo a la liguilla o a la fase final. Mientras que con una derrota de Chivas se complica todavía con el tema del play-in. Sí estará calificado Chivas, pero lo que pretende es calificar directo, ¿verdad? Y en cuanto al Atlas, estará jugando su penúltimo partido del torneo de visita en Cruz Azul el domingo a las 6 de la tarde. Atlas ya no aspira a clasificar. Y por cierto, la jornada número 16 de la Liga MX inicia el día de hoy. 3 partidos agendados a las 7 de la tarde. Mazatlán recibe a Bravos de Juárez. Y luego tenemos que el equipo del San Luis contra el Toluca. Y finalmente, 9 de la noche también, Tijuana contra el equipo de los Camoteros del Puebla. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. De los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el famoso cantante de bachata Prince Royce había anunciado recientemente su gira por México, pero en buenas noticias añadió ya nuevas fechas para todas las personas que estaban ansiosas por poder verlo de nueva cuenta. Y es que el dominicano informó qué conciertos formarán parte de este tour que se llama Llamada Perdida y que además se presentará hasta el momento una sola vez en la capital, esto en la Arena Ciudad de México el próximo 12 de julio. Dice que está muy emocionado de estar de regreso en México porque por la pandemia se cancelaron las fechas y todo, y está feliz y agradecido de regresar al país con 10 nuevas fechas. Dentro de estas fechas se encuentran el 26 de junio Mérida, 28 de junio Veracruz, 29 de junio Puebla, 4 de julio San Luis Potosí, 5 de julio Monterrey, 6 de julio Guadalajara, 11 de julio Querétaro, 12 de julio Ciudad de México y 13 de julio Tijuana. Y aunque añadió nuevas fechas, sí dice que todavía le faltan más lugares por confirmar, entonces esténse atentos porque también cabe la posibilidad de que si se llenan estos recintos pueda abrir una segunda o tercera fecha en cada ciudad, porque sí, justo ya lo decíamos, una sola fecha al menos en la Ciudad de México no creo que sea suficiente. Pero por otra parte, el artista también manifestó que desea estar más cerca de su público, ya que para él cada concierto significa una celebración y espera que todos sus fans puedan asistir a este nuevo tour y tenga un gran éxito como los pasados. Pero por otro lado, siguen las polémicas con Alex Syntek, pues en repetidas ocasiones el cantante ya ha expresado su disgusto con el reggaetón y para nadie es un secreto que repudia este género. Incluso ya ha pedido a las autoridades que se regule su reproducción, pues él está completamente convencido que por los temas que tratan estas canciones, esta música no puede ser escuchada por menores de edad. Pero hasta ahora esto se había quedado únicamente en simples declaraciones que había hecho para entrevistas, para sus redes sociales y demás. Sin embargo, ahora el intérprete pues fue un poquito más allá y esto dividió la opinión en redes sociales porque tiró al inodoro el disco más exitoso de una de las figuras más importantes de este movimiento, que es nada más y nada menos que Mañana Será Bonito de Karol G. Esto ocurrió durante un podcast al que fue invitado, pues era una de las dinámicas en la que el cantante tenía que calificar algunos álbums y él tenía que decidir cuál podría formar parte de su colección personal y cuál tiraría al excusado. El primero del que habló fue Dulce Beat de Belanova, el cual halagó. Luego fue el turno de Éxtasis de Dana y aunque confesó que no es fan de la nueva música de la joven, sí aceptó guardarlo por la gran voz que posee. También salió por ahí Pies Descalzos de Shakira, que también ovacionó, aunque sí hizo un comentario en el que dijo que esa es la Shakira que extrañan todos, la que hacía letras bonitas, canciones bonitas, pero que lo nuevo que ha sacado, pues a él no lo hace feliz. Y finalmente llegó el turno de La Bichota, donde Alex Syntek reconoció que la colombiana es una de las figuras más queridas de la industria, pero también fue muy tajante al asegurar que su música no era para alguien de su edad. Dice que no se identifica con las canciones, pero que tienen que entender que eso no es para él. Y como era parte de la dinámica, pues tiró este disco al excusado y este fue el clip que se viralizó y que ya lo están atacando de nueva cuenta por este gesto, y no solo a él, sino también al conductor del podcast, pues dicen que esta dinámica es una falta de respeto para los artistas que han trabajado muy duro, porque sí, una cosa es que no te guste el trabajo de esa persona, pero hacer referencia a que lo tiras al excusado porque no tiene algún valor es algo muy diferente, y esto es lo que tiene divididos a los fans en cuanto a opiniones, porque sí, muchos también opinan que el reggaetón no debería ser escuchado quizás por menores de edad, pero tampoco van y hacen estos gestos. Pero bueno, por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Hay un caso, bueno, verdaderamente preocupante, un hecho de violencia que se suma a otros tantos que se han registrado en el país durante el desarrollo del actual proceso electoral. Ya en algún momento quienes entienden al tema decían que este será por mucho pues el proceso electoral más grande que se ha desarrollado en el país, evidentemente también uno de los más costosos, pero se decía también, y así se pronosticaba, que sería uno de los más violentos. Y lamentablemente, la lista de precandidatos, de candidatos o de actores políticos involucrados directamente en esta contienda crece. En este caso, me voy a referir a Noé Ramos, quien es el candidato que buscaba la reelección como presidente municipal de El Mante. Este es un municipio que se encuentra en el estado de Tamaulipas. Bueno, fue asesinado hace algunos minutos cuando realizaba proselitismo por calles de este municipio. Estaba en un acto público en el desarrollo de su campaña. Abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN y PRI, fue atacado a puñaladas en la colonia Azucarera, en donde realizaba un acto público como parte de su campaña para ser elegido para un segundo periodo en la presidencia municipal de El Mante. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la agresión en contra del candidato y alcalde con licencia, por lo que policías de investigación y peritos se trasladaron al lugar en el que ocurrieron estos hechos con el propósito de recabar indicios, de procesar la escena del crimen, de integrarlos a una carpeta de investigación por el homicidio de este candidato. Repito, se trataba de Noé Ramos. De acuerdo con los primeros reportes, el candidato del PAN y PRI estaba en un acto de campaña cuando varios hombres se le acercaron y fue ahí cuando lo apuñalaron en varias ocasiones hasta morir en el sitio debido a las heridas que le provocaron con esta arma blanca. El cuerpo del candidato fue cubierto con una manta azul en espera de la llegada de los servicios de emergencia, peritos y personal forense, para poder recabar los indicios en el lugar y proceder al levantamiento del cadáver. Los primeros policías que llegaron a la zona en donde ocurrieron estos hechos procedieron a acordonar el área en donde quedó el cuerpo del alcalde con licencia de este municipio, repito, en el estado de Tamaulipas. Otro caso, otro hecho de violencia que se registra en nuestro país relacionado con el desarrollo del actual proceso electoral. Han comenzado ya a circular, especialmente a través de las redes sociales, algunas imágenes que dan cuenta de esta agresión, en donde se puede apreciar tendido en el piso, en una mancha, en un charco de sangre, el cadáver de este candidato que buscaba la reelección en El Mante, en el estado de Tamaulipas, Noé Ramos, asesinado hace apenas algunos minutos mientras desarrollaba un acto de campaña. Lo apuñalaron en vía pública sin que nada ni nadie pudiera hacer algo al respecto. Este es el clima de violencia en el que se desarrolla el actual proceso electoral, que ya habían anticipado sería muy violento. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Soy Ricardo Camarena, les deseo un excelente fin de semana, pese a todo. Pásela bien y por aquí nos encontramos el próximo lunes.